reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 9, 18 hasta el 26. Dice verso 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña. Ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Señor, te pedimos ayuda para comprender esta narrativa, para abrir el corazón y responder, Señor, con fe a lo que encontramos aquí. Ayúdanos, Dios mío, ayúdame a mí a estar bajo la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aquí Mateo continúa demostrando que Jesucristo es el Mesías prometido, y sigue con una lista de sanidades que cubre en estos capítulos 8 hasta el 9. Y más adelante cubre otro milagro, pero generalmente aquí es donde él empieza a concluir la lista de milagros. Creo que este es el milagro número 7 y 8 que estamos viendo en esa lista. Ya Mateo ha presentado anteriormente la autoridad de Jesús como maestro en los capítulos 5, 6 y 7, en la predicación del monte que estuvimos estudiando varias semanas. Presenta la autoridad de Jesús sobre los enfermos, la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre las religiones de los hombres, sobre los conceptos sociales de los hombres, y también sobre quienes lo pueden seguir y quienes no lo pueden seguir a él, mostrando una y otra vez que Jesucristo es Señor y Dios. Eso es lo que presenta. Otra parte que cubre, y tal vez la más esencial de todas, cuando sana al paralítico, es la autoridad de Jesús sobre el pecado. Es el único que puede perdonar los pecados, perdona el pecado, los pecados de ese hombre, y lo sana para demostrar que él es Dios y por eso perdona los pecados. Después sigue enfocado en eso, que él vino por pecadores, y llama a Mateo para que Mateo sea uno de sus discípulos. Obviamente el Señor está perdonando a Mateo para que lo pueda seguir y lo hace parte de su grupo que camina con él. Y en esta porción, este mismo Mateo describe el poder de Jesús frente a una mujer enferma y una niña que está muerta. Y también más adelante, la semana entrante, si Dios quiere, miramos la sanidad de dos ciegos y un mudo endemoniado cuando es liberado del demonio y sanado por el Señor. Pero ahí en el verso 18 dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mientras Jesús les dice que solo los que admiten su pecado puede ser perdonado, estoy tomando de la semana pasada, después de haber llamado a Mateo como uno de sus discípulos, es presentado con esta petición. En otro evangelio dice que este judío se llama Jairo, es un líder de la sinagoga, uno de los principales, y viene suplicándole al Señor, no que sane a su hija, sino que levante a su hija de los muertos. Su hija ya está muerta. Cuando leemos Marcos y Lucas, sale esta narrativa Y allá dice que la niña está enferma cuando él viene con Jesús. Más adelante dice que le dicen a Jairo, ya tu niña murió, no molestes al maestro. Entonces Mateo lo que hace es que toma la narrativa desde después que la niña está muerta. Y él se enfoca solo en eso, no en los otros detalles. De los tres es el más corto, el que menos versos usa para narrar lo que está sucediendo. Y una de las razones es porque Mateo mantiene el enfoque de presentar a Jesucristo como Rey, como Dios, como el que tiene autoridad sobre todo, incluyendo la muerte. Entonces hay detalles en los que él no se mete mucho allí. Entonces trae la petición de que la hija está muerta. Y Jairo, siendo un fariseo, pertenecía al grupo más antagónico contra Jesús. Más antagónico es más opuesto al Señor Jesucristo que había dentro de todos los judíos. Ellos condenaban todo lo que Jesucristo hacía. Ellos blasfemaron del Espíritu Santo. En este capítulo, cuando lleguemos al final, vamos a ver que empiezan a blasfemar al Espíritu Santo. Y finalmente, el grupo a quien él pertenece son los que condenan al Señor Jesucristo. Lo juzgan injustamente y lo llevan a la cruz. Entonces la pregunta que surge en mi mente aquí es, ¿por qué Jairo viene buscando ayuda con alguien que es un enemigo para ellos? ¿Por qué alguien que todos sus amigos rechazan y atacan y todos sus compañeros de su religión están dispuestos a matarlo? ¿Y por qué Jairo viene a pedirle ayuda a él? Obviamente, si miramos la condición de él en relación con su hija, está desesperado. Ese hombre está desesperado y en su desesperación sabe, sin ninguna duda en su corazón, si eso es lo que muestra su petición, él sabe que Jesús es el único que le puede ayudar. Es el único que tiene la respuesta. Y Jairo es una de las pocas excepciones en los evangelios de entre los enemigos de Jesús que se atreven a venir a él. Al igual que Nicodemo, en Juan capítulo 3, no vamos a ir allí, pero Nicodemo es un fariseo y viene de noche a hablar con Jesús, le pregunta acerca de cosas espirituales, Jesús le enseña de la salvación. Jairo igual viene con el Señor, la situación es de muerte con su hija, quien es el único que puede levantar a un muerto, solamente Dios. Y él sabe que Jesús es el Hijo de Dios, por eso viene a traer esa petición. Esa es la fe de Jairo. Jairo ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo demuestra en la manera como le habla al Señor Jesús, como lo busca a él. Dice el texto que Jairo se postró ante él. Y esa lo vemos una y otra vez en los que se acercan al Señor creyendo en él. No se acercan a él pensando que necesitan algo como un favor, pero no necesitan todo. Los presenta como gente que está completamente tirada delante del Señor, rendidos completamente ante él. No llevan nada de sí mismos, simplemente una necesidad total y una confianza total que Jesucristo es el único que les puede ayudar porque han creído en él. No llegan demandando, no vienen proclamando que merecen que se les sane o que se les escuche, no declaran nada, simplemente se humillan delante del Señor. Dice que Jairo se postra ante Jesús y le ruega que resucite a su hija que ha muerto. Imagínese la petición de un padre cuando su niña, en los otros evangelios, Marcos y Lucas, dice que su niña está agonizando y el baile dice primero al Señor, Señor, mi niña está agonizando, ven a mi casa para que la sanes. Más adelante, obviamente, sabemos que ella muere, pero saber un padre que su niña está agonizando, ¿cuál es la condición en que se pone la presión y el desespero que esto produce? Si una persona no tiene fe, todo lo que le queda es desesperanza. Pero si una persona tiene fe, y yo no me refiero fe como la define el mundo o como la define una mala enseñanza, fe como la define la Biblia es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creer en él, eso es fe. Creer que lo que él dice es verdad, creer que lo que estamos leyendo en esta narrativa es cierto. Jairo vivió en ese tiempo. Y esta niña murió en ese tiempo. Es verdad. Mateo nos deja ver, nos transporta en el tiempo 2000 años atrás para mirar una situación real donde Jesucristo en su humanidad está caminando en medio de ellos. Y Mateo usa la palabra en griego proskuneo. La palabra proscuneo, para referirse a postrarse, se usa en otros textos para describir el acto de postrarse completamente y besar los pies de la otra persona, o tirarse al piso y besar el piso delante de esa persona. Está hablando de un rendimiento total, absoluto. Es un acto de adoración lo que está haciendo Jairo en ese momento. Obviamente, había otras descripciones de personas que hacen eso. Hay una mujer en otra descripción que trae a dos de sus hijos, se postra delante del Señor, un acto de adoración aparentemente, pero egoístamente dice: Señor, quiero que mi hijo, este esté a tu derecha y este esté a tu izquierda cuando tú vengas en tu reino. Obviamente eso no es adoración, eso es conveniencia, eso es querer manipular al Señor. Pero el caso de Jairo no es así. Él muestra suma admiración y respeto y adora al Señor. La acción y la petición de Jairo están de la mano, exaltando al Señor. Está reconociendo al hacer esto que Jesucristo tiene el poder. Está reconociendo al hacer esto que Jesucristo tiene compasión, gracia y amor por las personas. Está reconociendo que él cree en lo que ha sabido del Señor Jesucristo y ha puesto su fe en él. Solo el que tiene fe en Jesucristo lo puede adorar genuinamente. Solo el que cree en el Señor Jesucristo y ha puesto su fe en él puede postrarse a sus pies. No por buscar una conveniencia, pero porque reconoce que él es Dios y en él encuentra su socorro. Solamente Jesús le podía ayudar, y Jairo sabía esto. A este punto, imagínese a este papá. ¿Qué importa para él si su hija está agonizando? Me estoy refiriendo a Marcos y Lucas. ¿Qué otra cosa importa para él? Nosotros pasamos por la vida, creemos que tenemos las cosas en cierto punto, algún control. Tenemos una agenda de dónde queremos ir y dónde vamos a estar. Tenemos planes en nuestra mente. Tenemos un calendario donde marcamos los días de los meses y de los años. Y pensamos que siempre va a ser así. Pero a veces el Señor, en su misericordia, como lo vemos aquí, permite una tragedia. Permite algo horrible, algo más grande que nosotros, para llamarnos la atención, como le está haciendo aquí con Jairo. Yo no sé cómo es la vida de Jairo. Sé que era un principal de la sinagoga, y asumimos que por ser un principal de la sinagoga, era un hombre con mucho dinero, con mucho prestigio y con mucha autoridad. Era un hombre que la tenía hecha, como decimos comúnmente. Pero cuando su hija está agonizando, Jairo es confrontado con la realidad de lo que él conoce del Señor Jesucristo. Y Jairo tiene que tomar una decisión en su corazón. ¿Va a confiar en lo que él tiene y lo que él puede? ¿O mejor va a confiar en el Señor Jesucristo? Cuando Jairo se postra a los pies del Señor Jesucristo, eso le cuesta a él su trabajo, le cuesta su prestigio, su nombre, su autoridad, sus propiedades. Porque un fariseo públicamente no podía hacer eso, porque ellos querían matar a Jesús. Este es un acto de adoración. Y un acto de adoración demanda un despojamiento total. Nosotros procuramos hacer un acto de adoración. Cuando Eric nos ayuda con los cantos, el grupo que está con la música con él. Pero muchas veces caemos en lo rutinario, donde simplemente estamos leyendo las palabras sin saber lo que estamos diciendo, sin estar conectados en nuestro corazón delante del Señor. No hay una humillación total, no digo que siempre, pero podemos caer en eso, en lo religioso, meramente lo religioso. Jairo lo que conocía era lo religioso. Pero aquí tiene una experiencia verdadera. Y esa experiencia verdadera, obviamente, Dios ayuda a la persona para que tenga fe, y esa persona se tiene que desplomar delante del Señor. Su corazón, su ser, todo lo que tiene no vale nada para él. Todo lo que le queda es creer en Cristo Jesús. Solamente eso es fe. Esa es la fe que vemos que está sucediendo allí. Solo Dios puede ser adorado, y Jairo lo sabe. Jairo cree, se presenta sin nada, solamente se deja completamente a los pies de Jesús. Está en las manos del Señor, declara lo que ha creído, exalta a Jesús por quien él es realmente, y simplemente espera. no demanda nada. No hay ninguna condición de parte de él. Simplemente un ruego. No hay una motivación egoísta de su parte. Es un padre desesperado. Pero es un padre confiado también, que ha ido a la persona correcta. Ha puesto toda su fe y toda su esperanza en Jesús. Lo último que un padre de familia quiere que suceda en su vida o en su existencia es que a sus hijos les pase algo malo. Lo último. Un padre prefiere él ser el que toma el golpe, pero no sus hijos. Será él el que lleva la enfermedad, pero no sus hijos. Le duele cuando ve a sus hijos enfermos. Le duele cuando los ve sufriendo. Pero hay mucha gente que aún en esa condición no creen en el Señor. No buscan a Dios. Yo no creo que Jairo fue el único fariseo que tuvo una situación así en el tiempo que Jesús caminó con ellos. Yo creo que hubo más fariseos que perdieron a sus hijos durante ese tiempo. O tal vez su esposa se enfermó gravemente y no fueron con Jesús. Porque el orgullo de su religión, de su conocimiento, de su razonamiento no les permitía humillarse delante del Señor. No podían soportar el perder lo que ellos tenían. Para venir a Jesús, usted tiene que perder todo. O si no, no puede venir a Jesús. Usted no puede venir a Jesús cargando algo con usted. Usted tiene que dejar todo. Tiene que estar completamente despojado. De resto, no es adoración. Jesús es el único que podía ayudar a Jairo. Jairo sabe que no se puede aferrar a nada, que no tiene nada de valor ante la realidad de la muerte, una realidad que todos confrontamos. ¿Qué puede hacer el hombre frente a la muerte? ¿Qué puede hacer el hombre frente a la muerte? La Biblia afirma que no vas a vivir ni un minuto más, ni un minuto menos del que ya ha sido designado para ti. ¿Qué puede hacer el hombre frente a la muerte? Se habla de los medios médicos para salvar la vida a alguien, pero en realidad es que la muerte no había llegado para esa persona. Hay gente muy saludable, come muy bien, son activos físicamente, son limpios, son aseados, gente de bien, y de repente se mueren. ¿Qué puede hacer el hombre frente a la muerte? Algunos se quieren ir a Marte a ver si a lo mejor allá no se mueren, pero allá se van a morir solos y abandonados los que se apuntaron en ese viaje que van a hacer en unos años. Los medios médicos ayudan a las personas, pero la vida depende del Señor. Apocalipsis declara que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Nadie deja de vivir fuera de la voluntad del Señor. No hay tal cosa. Alguien puede comer lo mejor, lo más saludable, ser más activo, cuidadoso, pero no tiene ningún minuto de su vida garantizado. Usted no sabe qué va a pasar el siguiente minuto que viene ahora. Usted no sabe si aquí usted pueda parar de respirar. Yo no estoy diciendo que alguien se muera aquí ahora, no. Pero cada respiro depende del Señor. Cada latido del corazón depende del Señor. Absolutamente de la voluntad soberana de Dios para seguir con vida en el siguiente minuto. La vida no depende del hombre, no le pertenece al hombre. La muerte es algo que solo tiene que esperar. La vida no le pertenece y la muerte nada más la tiene que esperar. 100% garantizado para toda persona. Un bebé desde que nace necesita mucho cuidado para que no perezca cuando es bebé. Un jovencito tiene que ser cuidado, un niño, un joven, un adulto, un anciano. La posibilidad de la muerte es vigente para todos. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, entró la muerte. Vino maldición y muerte sobre toda la creación. El hombre comenzó una vida de sufrimiento desde el Edén. Miles y miles de años atrás, hasta el día de hoy, ha sido lo mismo. La vida es difícil. Hay mucho dolor en la vida. Hay mucha dificultad en la vida. Hay buenos momentos en que se puede disfrutar. Pero si usted ha vivido bien su vida, si usted está avanzado en años, usted sabe lo que es el sufrimiento, usted sabe lo que es perder un ser querido, usted sabe lo que es pasar por dificultades, muchas dificultades, usted sabe lo que es llorar y lamentar, usted sabe. La vida es difícil y Jairo está siendo confrontado con esta realidad, y la realidad para él es la muerte. vida es corta. El mundo quiere ignorar la realidad de la muerte. La condición del hombre en realidad es una condición desesperada. Jairo nomás está representando lo que es la condición del hombre de una manera maximizada en ese momento. No es solamente la condición de Jairo, es la condición de toda persona sin excepción. La muerte de la hija de Jairo lo llevó a entender esto. El libro de Eclesiastés dice: el que es un tonto se va para la fiesta. El que es un sabio se detiene y medita en la muerte, porque es parte de la vida. Usted necesita saber y entender que la muerte está a la puerta. Yo no quiero predicar desesperanza, estoy predicando algo que es verdad y que no lo va a encontrar en ningún lado en el mundo. Cuando usted sale de su casa, y aun cuando está dentro de su casa o aquí mismo en este lugar, usted no sabe qué va a pasar. Hace poco en Charleston, South Carolina, un perverso entró y mató 9 personas que estaban reunidos en oración dentro de una iglesia. Pensamos que este es uno de los lugares más seguros del mundo. Pensamos que nuestra casa es el lugar más seguro en todo el mundo. En realidad, dependemos de Dios. No tenemos control. ¿Tenemos control de la vida y de la muerte? No. Dios tiene control. Mi pregunta es, ¿qué espera usted que está escuchando este mensaje? ¿Qué espera en el sentido que está esperando que deba de suceder en su vida? Para que usted corra y se postre a los pies del Señor Jesucristo. Y para que usted clame por la salvación de su alma. Porque usted no sabe si usted va a estar aquí el día de mañana. Nadie tiene comprado su futuro. Nadie. Su opción es como Jairo hizo. Se postró ante Jesús, rogando por la salvación de su hija de 12 años de edad, dice el libro de Marcos, capítulo 5, verso 42. La parte del que va al Señor Jesús es tener fe, es creer y esperar en Él. Verso 19 dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jairo presenta la petición, Jairo ruega delante del Señor, y Jesucristo inmediatamente responde a esa petición. Está disponible en el instante. Y camina buscando el lugar donde está su hijita muerta. Ahí Mateo nos deja ver la compasión, el amor del Señor y la manera de ser del Señor. Qué interesante, porque hay sanidades que el Señor Jesucristo hace y Él no va. Él dice: no, ya vete, ya está sanado. Pero en este caso, yo no sé si es por el amor profundo que un padre puede tener por su niña. El amor, el cuidado y el sentido de protección que un padre le da a sus hijos y a su familia. En este caso parece que es su única hija. No dice el texto, no nos da más información acerca de Jairo. Pero la acción del Señor Jesucristo de ir caminando con él, en lugar de decir: no, ya tu hija está sanada, lo pudo haber hecho así. Jesucristo se está identificando íntimamente con el dolor y el sufrimiento de este hombre. No es como que alguien se postra delante del Señor y el Señor fríamente dice: tus pecados son perdonados. No.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
siempre son ser.